Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del martes 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo.
Este día se celebra cada 22 de marzo desde 1992 para recordarnos la relevancia de este líquido esencial para la vida, del que depende la mayor parte de las actividades económicas y sociales. A pesar de ello, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable, que en su mayoría está bajo tierra. De ahí que este año el foco se ponga precisamente en la necesidad de preservar la calidad de las aguas subterráneas, que se están viendo muy alteradas por la filtración de pesticidas y sustancias químicas. Pensar en el agua es pensar en nosotros mismos, que estamos hechos un 60% de agua. Como dice el naturalista Joaquín Araujo, somos agua que piensa. Y así ha titulado su último libro, del que vendrá a hablarnos a eso de las 12.
China está haciendo un precario equilibrio, intentando mostrar el músculo que tiene como superpotencia, y lo va a tener que demostrar rápidamente. Sabe que tiene las puertas abiertas con Vladimir Putin.
Argelia llama a consultas a su embajador en Madrid tras la decisión del gobierno español de cambiar su posición respecto al futuro del Sáhara Occidental. España apoya ahora el proyecto marroquí de autonomía para este territorio, antigua colonia española.
Bueno, pues tras dos años de pandemia, todas nuestras esperanzas estaban puestas en este año, en 2022. Sin embargo, lejos de mejorar, el mundo va de mal en peor. De la guerra de Ucrania, la escasez de materias primas y de los paros de los transportistas, a la cesión del Sáhara a Marruecos, una decisión, esta última, sorprendente del propio presidente del gobierno, con importantes implicaciones para nuestro país y sobre la que vamos a intentar buscar explicaciones con ayuda del eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, con el que vamos a hablar en nada, en unos minutos. Y los martes son días de trabajo de jardinería, dirigido siempre por Pedro Martín y su buena planta. Son días de ecología, de andar por casa con Miguel Aguado. Y son días también de engancharnos en serie con Clara Esteban, que nos va a hablar de series sobre políticos, que no son nada nuevo, porque ya tuvimos aquí alguno muy innovador en este sentido.
¡Caramba! El gran Isaías, ¿pero qué haces tú aquí?
Pero qué alegría, Mariano, cuánto tiempo sin verte. Desde Santiago que no te veía, ¿eh?
Pero bueno, ¿y tú qué haces aquí?
Pues que venía a ensayar con el coro y han perdido la autorización.
¿Y qué pasa, que no te dejan entrar?
Desgraciadamente, hijo, ya no me creen.
Ya pareces un político, ¿eh?
Jacinto Durante, representante, se llamaba aquella serie en la que debutó como actor Mariano Rajoy. Bueno, y son las plataformas las que están llenas de series con y sobre políticos. Así que Clara Esteban nos va a recomendar alguna de las más interesantes. Y hay más, tenemos música, tenemos cultura, en fin, tenemos un montón de cosas desde ahora hasta la una en punto de la tarde. Pero para llegar a la una en punto de la tarde hay que empezar por el principio, y el principio en este programa es nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride más destacada de este 22 de marzo.
Nos vamos a 1994. Venga. Porque un día como hoy fallecía Walter Lantz, dibujante, creador del Pájaro Loco. El personaje fue fruto de la casualidad. Resulta que estaba el dibujante en su casa de campo cerca de Hollywood junto a su mujer cuando de madrugada escuchó en repetidas ocasiones como si alguien estuviese golpeando la puerta. Se asomó varias veces hasta que miró al techo.
¿Y qué creen ustedes que era? Sí, un enorme pájaro carpintero rojo que picoteaba el techo como si su vida dependiera de ello. Lo espanté y se fue volando.
Pues aquel ave voló también en su imaginación y acabó inspirándole para crear al pájaro loco con su característica cresta roja que hoy posee hasta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se ha convertido en el preferido de Mafalda y ha aparecido en cerca de 200 cortos y en 350 películas de dibujos animados. Lance, su creador, caricaturista, productor cinematográfico y animador estadounidense, falleció en Los Ángeles cuando tenía 93 años.
Algo más de tiempo ha pasado desde que fallecieron los santos que protagonizan el santoral, Clara.
Pues sí, nos vamos de momento hasta el siglo XIII, donde es el siglo en el que vivió San Bienvenido Scotivoli, obispo, patrón de la ciudad de Osimo. Felicidades a los osimanis, que son esta gente que vive allí en Italia, en esta localidad italiana. Vivió en el siglo XIII, como decimos. Era un hombre de confianza del Papa Gregorio IX y se encargó de una reforma moral del clero y también del pueblo. Bienvenido, no hace falta explicar su significado, lo vemos todos perfectamente, solo que es un nombre de origen latino y que hay 4.416 en España. También celebramos San Basilio de Ancira, también obispo, como bienvenido, este de Ancira, como su propio nombre indica, y en el siglo IV. Era médico, fue el líder de la secta de los semiarrianos, madre mía. Estas facciones de la Iglesia disentían sobre la Trinidad, en alguna ocasión ya lo hemos explicado. Los más radicales, los arrianos, negaban que el Hijo y el Padre fueran lo mismo. Por estas opiniones fue exiliado y murió lejos de su tierra, San Basilio. De origen griego, este nombre significa rey y hay 6.035 en España.
Y tenemos ratito de oyentes hoy, además con Extra, Sergio Martín Romo.
Hoy queremos saber de qué maneras llamas a las cosas que utilizas a diario. ¿Has puesto nombre a tu coche, no? Y cuando vas con él y se te cala le dices, ¡ahora no, Tinky Winky! ¿Llamas a tu robot de cocina Ratatouille porque cocina él y tú no tienes ni idea? ¿Llamas a tu móvil Celu, de celular, cuando os quedáis a solas en la intimidad? ¿O le has puesto Torpedi a una raqueta porque fundes con su saque? Esas cositas nos las puedes contar en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz. Y atención, hoy hago ruido.
Uy, no sé yo,
Pues yo no sé qué decirte, si montarme o no montarme, porque este helicóptero tiene una pinta...
Sí, es casi un dron, diría yo, ¿no? Dice Ceballos que hoy no, el helicóptero no puede volar, que hoy sale el dron.
Ah, bueno, perfecto, pues tenemos un dron.
Lo dirigimos desde aquí, que es mucho más cómodo.
Bien, ¿y todo por qué? Por el reto de agudeza visual, cada mañana Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter, @... Buenos días, OM.
Bueno, pues hoy además se nota que nuestro dron ha hecho la foto entre un día nublado, porque hay como la mitad del municipio en nublado y la otra que se ve un poquito más clara.
Sí.
Bueno, pues es un municipio que tiene así forma como de habichuela, bueno, o digamos un fruto. Y no es muy grande, todo hay que decir, es un tamaño medio. Un municipio de la Comunidad de Madrid. Y nos han dado tres posibilidades por el sobrevuelo del dron. Puede ser Villanueva de la Cañada, puede ser Ciempozuelos o Algete.
Muy bien.
Y hay que averiguar de qué se trata.
Pues uno mira, entra, ve una piscinita, ve
cositas,
un complejito, una carretera, varias rotondas.
Bueno.
La forma esta que tiene como de aguacate
mira,
caído.
Aguacate.
¿Ves? Más o menos. Una cosa, algo parecido. Y hay que averiguar, simplemente mirando la fotografía, si este municipio que se ve es Algete, Villanueva de la Cañada o Ciempozuelos.
Así de fácil. A la una
menos. Fácil.
Hombre, a ver, fácil. Bien, para bien, quien lo sepa.
Ya.
¿No?
Sí.
Nosotros en todo caso, como somos buenos, a la 1 menos 5 damos la respuesta correcta y las explicaciones que haga falta. pero solo a esa hora. Mientras tanto, vamos dando los porcentajes de las votaciones.
De lo que va decidiendo el personal.
Eso es.
Lo que hay. Muy bien, perfecto. Pues ya sabéis, arroba buenos días OM, entráis, veis, observáis, dais a seguir el hilo, votáis.
Y ya está.
Y luego, pues...
Tan amigos.
Tan amigos.
Sí, sí.
Vale.
El que gana se lleva un café y el que no, pues...
¿Lo vas a pagar tú?
A ver, si tuviera que pagar a todos los que votan, no me daba el sueldo, ¿eh?
Bueno, y si todos los que votan te pagan un café, no habría que te aguantarse por aquí cerca.
Como es habitual.
Deja el café quieto. Es la satisfacción del conocimiento.
Eso es.
Muy bien. Pues nada, dentro de un ratito vienes y me cuentas lo que vas votando los oyentes.
Así haré. Hasta luego.
Hasta luego. Pues eso, marcha Honorato bailando, porque esto es de su época. George Benson hoy cumple, por los de Honorato, 78 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, apoyando el plan de autonomía de Marruecos, ha dejado al Partido Socialista solo en el Congreso. Hasta 13 partidos han pedido que el presidente comparezca y explique su nueva postura sobre la que fuera colonia española, de la que no había informado a nadie, ni tan siquiera a sus socios de gobierno. Bueno, de momento, quien sí va a dar explicaciones, por lo visto, va a ser el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que esta tarde va a estar en el Pleno del Senado respondiendo a las preguntas de los grupos, que son muchas de las preguntas que nos hacemos los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cómo va a afectar a España esta decisión que ha tomado el gobierno? ¿De qué forma van a cambiar, si es que lo van a hacer, las relaciones con Marruecos y con Argelia? Bueno, hemos buscado a la mejor persona para poder responder estas y otras preguntas, que es don José Manuel García Margallo, eurodiputado popular y exministro de Asuntos Exteriores. Señor García Margallo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué ha definido usted esta decisión del gobierno de Pedro Sánchez como la ruptura del principio básico de la política exterior española? ¿Qué representa, señor Margallo, exactamente para los intereses de España este giro de timón?
Mire, lo he calificado así porque hay un principio básico, es casi un dogma en todos los países, que es que la política exterior es una política de Estado. Por tanto, tiene que ser una política consensuada. Los españoles y nuestros socios e incluso nuestros adversarios tienen que saber cuál es nuestra política exterior, cuál es nuestra estrategia de acción exterior, porque solo así serás un socio fiable, un socio de en el que te puedas apoyar. Por eso, desde 1975 y con muy escasas excepciones, las grandes decisiones de política exterior se han tomado por acuerdo de las grandes fuerzas políticas. En realidad, el consenso solo se rompió cuando, estando en Unión de Centro Democrático, pedimos el ingreso en área atlántica. El Partido Socialista, entonces liderado por Felipe González, se opuso en principio a esa entrada, luego rectificó, afortunadamente, para España. La otra ocasión en que el consenso se rompió fue en la guerra de Irak. Pero es que ahora se ha roto en un área, en una región, que es la prioritaria para España. Si antes estábamos hablando de lo que pasaba en Irak, ahora estamos hablando de lo que pasa a 13 kilómetros de nuestra costa, en un país en el que tenemos dos ciudades, Ceuta y Melilla, y que también comparte aguas, no delimitadas, por cierto, todavía con Canarias. La prioridad de España siempre ha sido Marruecos. De Marruecos depende la estabilidad geopolítica del estrecho, la seguridad de sus aguas, depende la inmigración. Tenemos unas relaciones económicas privilegiadas, somos primeros proveedores y primeros clientes, y por tanto ese es un tema capital. Si hay una segunda prioridad es Argelia, de la que dependemos enormemente en materia energética y cada vez dependeremos más, a medida que la Unión Europea vaya prescindiendo del gas que viene de Rusia. Argelia puede hacer de España el hub de transporte de energía más importante de Europa, porque tenemos los gasoductos que nos unen a Argelia y tenemos 6 estaciones de regasificación que permiten convertir el gas licuado en gas a través de inyectarlo en el sistema europeo, que, insisto, cada vez va a depender menos de Europa. Por tanto, el tomar una decisión de este tipo, de forma completamente autocrática, es decir, yo he dicho alguna vez que ni Franco se atrevió a tomar decisiones de política exterior, y mucho menos en este área, sin contar con el Consejo de Ministros. Aquí es que no se ha hablado con sus socios de gobierno, no se ha debatido en Consejo, no se ha debatido en Cortes, no se ha informado a la opinión pública, no sabemos por qué ha hecho esto en este momento, ¿y qué gana España? ¿Cuáles son las contraprestaciones que obtenemos? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Que yo creo que a la larga van a ser malas en las relaciones con Marruecos y en las relaciones con Argelia. Con Marruecos, porque esto es una muestra de debilidad. Esto ha sido una cadena de errores desde el principio y cada vez meten más la pata. Es decir, el gobierno de Sánchez empieza mal. Hay una tradición que es que la primera visita de un gobierno recién estrenado es a Rabat. No se hizo. Marruecos lo interpretó mal y nos mandó 2 señales. Suspendió la reunión de alto nivel, la reunión entre los dos gobiernos que se realiza cada dos años,
sí,
y permitió un aumento de la inmigración realmente exponencial. Cuando el gobierno de Sánchez sigue sin aliviar el problema, sin intentar recomponer las heridas, es más, las ahonda mucho más. De repente nos enteramos que está en Logroño el secretario general del Frente Polisario, que es el enemigo número uno de Marruecos, sin que nadie nos haya explicado a qué vino aquella maniobra, cuando hubiese sido muy, muy fácil de evitar sin enfadar a nadie. Es decir, si Argelia lo pidió como lo pidió, se le podía haber explicado que no era conveniente traerlo porque tenía dos causas judiciales abiertas. Y si no se lo hubiese sacado de forma precipitada y clandestina, nos hubiéramos encontrado que aunque el señor Gali hubiese salido del hospital para sentarse en un banquillo, lo cual hubiese estropeado aún más las relaciones con Argelia y Marruecos. Se comete aquella estupidez, Marruecos se enfada, como es natural, ya en un acto de intentar aplacarle, se entrega la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores, cosa que yo no recuerdo que haya precedentes diplomáticos, que por presión de un gobierno extranjero se cese a un ministro, y seguimos haciendo gestos de aproximación a Marruecos que no son respondidos hasta que se produce la cesión que se ha producido en el tema del Sáhara. Y toda esta cesión, el problema, es que es la mejor nota para caracterizar este gobierno. Es un gobierno que se construye siempre sobre la mentira. Fíjese usted lo que nos han contado. Nos han contado que esto, y mañana va el presidente a repetirlo en Ceuta y Melilla,
sí,
que esto asegura la integridad territorial de España, y dando a entender que eso quiere decir que Marruecos renuncia a reclamar Ceuta y Melilla y renuncia a reclamar las aguas que nosotros consideramos nuestras, en aguas canarias, y que Marruecos ha reivindicado como suya. Eso es rigurosamente falso. Yo he leído toda la prensa marroquí. La prensa marroquí lo que dice es que esta cesión del gobierno español lo que hace es garantizar la integridad territorial de Marruecos, punto. Yeah. En ningún caso la de España. Es decir, yo le aseguro a usted que en Marruecos no ha renunciado a la reivindicación de Ceuta y Melilla ni a las aguas de Canarias. Y si no es verdad, me gustaría que me mostrasen el acuerdo o una declaración del gobierno de Marruecos en que esto se haga así. No se ha hecho nunca. Segunda gran mentira. Se dice que ha hablado con Argelia. Cuando Argelia lo desmiente, el propio ministro tiene que reconocer que ha mentido. Y mire, el no hablar con Argelia es un tema muy serio. Argelia ya ha retirado su embajador. Ahora están los transportistas, los agricultores, los pescadores sufriendo el alza del precio de la energía. En este momento necesitábamos garantizar el gas con Argelia. Y estamos haciendo exactamente lo contrario. Como usted sabe, hace unos meses,
sí,
el gasoducto que viene de Argelia a través de Marruecos, el otro va de Orán a Almería, ha sido cerrado por Argelia, sin que el gobierno español le diga, oiga, que no es el momento, que tiene usted un compromiso con nosotros. Y es probable que sigamos teniendo gas, pero ahora se están negociando los precios con Sonatrach, que es una empresa estatal, una empresa del gobierno. A medio plazo verá usted cómo o sube mucho el precio o empezamos a notar averías en el gasoducto y empezamos a tener dificultades, porque Argelia va a responder a esta bofetada con otra bofetada.
Bien.
Segunda mentira. Tercera mentira. Dicen que se renuncia a la opción de la independencia y Naciones Unidas daba tres opciones. O que el Sáhara se integrase en Marruecos plenamente, se integrase como una autonomía, o pidiese su independencia. Esta opción, el ministro dice,
sí,
que no se puede hacer por las dificultades para hacer el censo. Mentira. Es decir, en el Sáhara va a haber que votar, aunque sea para aceptar el régimen autonómico que ahora ofrece Marruecos y que España suscribe. Por tanto, hay que hacer un censo. Esa dificultad está pendiente en todo. Y luego, ¿cuáles son, insisto, por qué se hace esto ahora y para qué?
Pues fíjese, señor García Marga, yo perdone que le interrumpa, pero es que es la pregunta que yo creo que nos hacemos todo y que yo tenía la esperanza de que usted le encontrase una respuesta. Es decir, venimos de dos años donde todos estábamos mucho más preocupados por la pandemia de coronavirus que por cualquier otra cosa. Quiero decir, si no hay un motivo preciso en el tiempo, se podía haber hecho ahí, que todos nos hubiésemos despistado. Estamos en una con una guerra muy preocupante a las puertas prácticamente de nuestra casa. Y en todo este follón nos metemos en este otro follón. Es que realmente es inexplicable. Yo creía que usted, como es ministro de Asuntos Exteriores, iba a encontrarle, no sé, algún fleco que nos pudiera dar alguna explicación.
Mire usted, no solo como ministro de Exteriores, que yo he sido diputado por Melilla.
Hombre, en pues 76, sí, también 76, tiene usted 74. Razón. Claro.
Es decir, que llevo pensando en esto. ¿Por qué hacen esto? Yo creo que porque tienen miedo a que Marruecos vuelva a utilizar la inmigración. La gendarmería, cuando se enfada con nosotros, mira para otro lado y sube la inmigración. Y que en este follón pensase que era otro follón más. Pero yo le aseguro una cosa. Marruecos va a interpretar esto correctamente como lo que es. Como un señal de debilidad. Y es probable que las aguas se calmen en un primer momento, pero en cuanto les apriete el zapato, volverán a crearnos un problema para reivindicar Ceuta y Melilla o las aguas. Mire, es que este gobierno en política es que lloro. Probablemente porque es muy débil en política interior. Tú no puedes exhibir fortaleza afuera cuando no la tienes dentro. Lo arregla todo con la cesión. Mire usted, ahora les ha dado por la integridad territorial. La integridad territorial de Ucrania es sagrada, la integridad territorial de Marruecos es sagrada, y ahora han firmado un acuerdo con Gibraltar por el cual nosotros renunciamos a la cosoberanía de Gibraltar, es decir, a restablecer la integridad territorial de España, cuando teníamos todas las cartas en la mano, porque los gibraltareños querían estar en la Unión Europea. Y la única fórmula de estar en la Unión Europea, si no se hubiese cedido lo que se ha cedido, era la cosoberanía, porque eso es lo que dice el tratado. El tratado dice que Gibraltar está en la Unión Europea en cuanto un Estado miembro ejerza la soberanía en materia de relaciones exteriores. Lo hacía el Reino Unido, Reino Unido se ha ido, ya no se cumple esa condición. Si hubiese habido cosoberanía, la cumplía España, y Gibraltar hubiese entrado en igualdad de condiciones a cualquier otro territorio en Europa, manteniendo su régimen fiscal, su régimen comercial, que había que extender al campo de Gibraltar. Porque aquí, Gibraltar, ¿qué han hecho? Ceder, porque hay ayuntamientos que viven de la gente que está en Gibraltar, hay trabajadores que dan cosas que entiendo, pero que es con esto se conseguía. ¿Qué se ha hecho? Ceder en todo. Se cede en Gibraltar, se cede en el Sáhara, se cede en todas partes, porque es un gobierno muy, muy débil y preocupado de subsistir, de seguir un día más en la Moncloa. Y esa es la mentalidad de... Es decir, Pedro Sánchez no ha... su libro de cabecera es el manual de resistencia. No es el de avanzar, de hacer más grande a España, de hacer más feliz a los españoles. Es resistir. Y para resistir, pues va entregando lo que se le pida. Y cuando recibe a los transportistas, que antes eran minoritarios, eran unos explotadores, eran agentes de Putin cuando andaba de la extrema derecha, cuando ve la calle llena. Claro, eso no es forma de gobernar.
Pero fíjese, señor García Margallo, es que está cediendo cosas, Pedro Sánchez, incluso habla usted, este gobierno, no, la mitad de este gobierno, porque es que tiene a sus socios de gobierno, es decir, a gente que tiene colocada en lugares tan importantes como son vicepresidencias del gobierno, que ni siquiera está de acuerdo con estas decisiones que está tomando unilateralmente el presidente del gobierno. Es decir, prefiere arriesgarse a un cisma dentro de su propio gobierno, que tampoco, hombre, todos sabemos cómo funciona esto y no va a ser fácil que la parte, digamos, de Podemos del gobierno renuncie de un día para otro a seguir ocupando ministerios. Pero prefiere tener un follón interno que enfrentarse a otros problemas externos en los que España siempre ha sido absolutamente firme.
Vamos a ver, mire usted, él sabe que no va a tener un cisma en el gobierno. Unida Podemos no se va a ir del gobierno aunque Sánchez les obligue a ir al Cerro de los Ángeles a consagrar España al Sagrado Corazón.
Que nada, que ahí se van a seguir quedando, por mucho que Yolanda Díaz se mostrase muy, muy indignada y que estemos viendo una situación por lo menos insólita en este país, que es que una parte del gobierno sale el ministro de Exteriores y dice una cosa y seguido sale la vicepresidenta Díaz y dice otra. Exactamente. No,
es puro postureo, o sea, no se van a ir nunca y él lo sabe. Y entonces se aprovecha de eso y luego... Es que él es un autócrata, es que la vicepresidenta Nadia Calviño, que algo sabe de cómo funciona Europa, ha dicho que es que las decisiones de política exterior las toma el presidente. Eso pasa en Rusia o en Turquía, pero no en España. En un país democrático las decisiones exteriores se debaten en cortes. Y hay una ley de acción exterior que se hizo en mi mandato, que hace dos cosas: crea el Consejo de Política Exterior para tomar decisiones en esa materia, y dos, obliga al gobierno a presentar a las Cortes una estrategia de acción exterior a 4 años para que sepamos dónde vamos. Bueno, si contraviene esa estrategia de acción exterior, que insisto, es la segunda, se ha sido presentada en las Cortes, y dice que eso lo puede hacer por sí y ante sí, sin contar con nadie. Mire usted, yo es que no conozco de verdad un precedente de alguien que diga: ahora al salir de la ducha se me ha ocurrido que voy a cambiar la política sobre el Sáhara, que lleva 46 años, sin hablar con nadie, sin contárselo a Naciones Unidas, que tiene un enviado allí que es de mistura, sin contarlo a nuestros socios, y con una catarata de mentiras diciendo que la Comisión Europea lo ha apoyado. Mire usted, no es verdad. Lea usted la declaración de la Comisión. Dice que toma nota de lo que hemos hecho y que está muy bien todo lo que contribuye a mejorar las relaciones con Marruecos. Oiga, claro, bien, vale, pero no dice que esté de acuerdo con esto. Y está contraviniendo a la propia Unión Europea. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace un año en que anula el acuerdo comercial y pesquero con Marruecos exclusivamente porque se extiende al Sáhara y dice que no se puede extender al Sáhara porque es un territorio sujeto a descolonización y, por tanto, no está bajo la soberanía de Marruecos. Fíjate, yo no sé si al final habrá que decir la autonomía es la mejor solución o no. Lo que sé es que estas cosas no se pueden hacer así.
Y, sin embargo, no pasa nada. Quiero decir...
Yo creo que sí pasa. Yo creo que el gobierno es muy consciente de que ha perdido la calle. Y Sánchez es muy consciente de que no tiene credibilidad ninguna, ninguna. No hay nadie que se fíe de él, ni dentro ni fuera. Ayer en un debate que tuve con Pablo Iglesias, como todos los lunes, decía: Marruecos se ha aprovechado a comunicarlo, porque, por cierto, los españoles nos hemos enterado porque el gobierno marroquí ha tenido a bien informarnos, no porque nos haya informado nuestro gobierno. El gobierno marroquí sabe que fiarse de Sánchez es creer en las almas benditas del purgatorio, y lo primero que ha hecho es ponerlo en los periódicos para que sepamos a qué se ha comprometido este señor. Luego nos han contado otra interpretación, insisto, porque Álvarez dice que es buen día para garantizar la integridad territorial de España. Si eso no está garantizado, está garantizado lo contrario. Es decir, cuando un gobierno es débil, es presa para que nos den otra vueltecita de tuerca cada vez que quieran algo.
Esto, hay un refrán muy español que dice: a perro flaco todos son pulgas. Pues seguramente tendremos que ir tomando nota para ver cómo pasa esto. Ha mencionado usted, por cierto, señor García Margallo, ya contábamos con ello, ha mencionado Rusia, lo ha mencionado usted un poco de pasada, pero Rusia es el otro gran foco de atención y sobre todo de preocupación que tenemos. Claro. Yo sé que usted conoció a Putin personalmente, que ha estado... Sí. Con él en varias ocasiones. En el caso de Putin, creo que le impresionó a usted muchísimo la frialdad, la mirada. Hemos hablado con algún experto estos días que nos hablaba de un punto de psicópata que seguramente tiene el señor Putin. ¿Pero usted se esperaba esto que está haciendo con la población civil, por ejemplo?
No, vamos a ver. Yo lo que creía Porque yo viví la crisis de 2013 sí. y 2014, que es cuando esto arranca. Es decir, Putin desde el primer momento ha dicho que la mayor catástrofe del siglo XX es la disolución de la Unión Soviética, y él quiere restablecer el espacio soviético sobre otra forma. Y él crea en 2013 la Unión Euroasiática, sí. a la que pretende integrar a los países colindantes, muy especialmente a Bielorrusia y Ucrania, que forman parte de lo que él llama la nación eslava. Y cuando Yanukovych, que era un prorruso, había nacido en Donetsk, etcétera, intenta firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, él le amenaza con cortarle el suministro de energía. Yanukovych se echa marcha atrás, se asusta. Los partidarios, los ucranianos partidarios de la Unión Europea, salen a las calles, es Maidán. Se producen tumultos y lo que hace Putin es se anexiona Crimea y provoca una secesión unilateral en el Donbass, en dos oblast, que así se llaman las comunidades autónomas, Donetsk sí. y Lugansk. Pero no las reconoce jurídicamente. Él ayuda a los separatistas, pero no los reconoce como estado independiente. Y yo creía que esa era la carta que él iba a jugar ahora, reconocerlos, para obligar a Zelensky a sentarse en la mesa de negociaciones. Pero va mucho más lejos. Y entonces lo que hace es una invasión que contradice la ley internacional, el Acta de Helsinki, Naciones Unidas, que obliga a todos los países signatarios a respetar la integridad territorial, ignora los compromisos que Rusia adquirió con Ucrania en el 94, en el memorándum de Budapest. Ucrania entrega su arsenal nuclear y Rusia le garantiza su integridad territorial. Y eso se plasma en un acuerdo del 97. Infringe luego todo el derecho humanitario, es decir, lo que está haciendo son auténticos crímenes de guerra, como sí. muy bien ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Pero es que aquí, ¿qué está haciendo Occidente? Bueno, Occidente, yo entiendo que hayamos decidido no entrar en combate en tierra, en una zona de explosión aérea, porque eso sería Tercera Guerra Mundial.
Sí.
Pero estamos demostrando más fortaleza de la esperada y menos de la necesaria. Seguimos comprando gas y petróleo, 8.000 millones de euros todos los días, que es lo que está financiando la guerra en Putin. Entonces aquí nos vamos a encontrar, yo le decía antes, que la debilidad es muy mala consejera. Sí. Si hay negociación, ¿qué es lo que está pidiendo Putin? Que Zelensky renuncie a entrar en la OTAN, es una amputación de su soberanía, y que Zelensky reconozca la anexión de Crimea y la independencia de las dos repúblicas populares, tres amputaciones territoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos negociando con un señor que se ha pasado por el arco del triunfo todas las leyes internacionales, que está infringiendo el derecho humanitario y que va a conseguir lo que quería porque nosotros vamos a ser débiles. Es que la debilidad siempre va mal. Cuando pasó lo de Crimea en Donbass, no reaccionamos con la fortaleza necesaria y él supuso que podía seguir adelante. Se ha equivocado en una cosa. Él creía que los ucranianos, igual que había pasado entonces, no iban a luchar. Y están luchando. Y entonces los errores que ha cometido Putin son cada vez más evidentes. Si él quería presentarse a la comunidad internacional como víctima de una agresión de la OTAN, una ampliación de sus fronteras para acercarse a los centros neurálgicos, aparece justo como lo contrario. En la Asamblea General de Naciones Unidas, la votación que le condena es espectacular. Alemania cambia su paradigma de no exportar armas y aumentar su gasto de defensa, y hasta Suiza, que era neutral desde Guillermo Tell, sí. se pone en contra de Rusia. Si él creía que los prorrusos en Ucrania le iban a ayudar, se encontró con lo contrario, que se han hecho más nacionalistas ucranianos que nunca. Entonces, él no puede volver a Moscú sin un triunfo, porque peligra su régimen, como todos los autócratas. Supongo como Sánchez, en cuanto tenga el menor traspiés aquí, lo matarán. Mira, hay una película magnífica, o sea, Calle Largo, de Humphrey Bogart,
sí, hombre.
Que está apoyado sobre la borda y le dice a su compañero, dice, los tiburones atacan, dice, no, pero cuando ven sangre, destrozan. Y él no puede volver. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a aumentar el terror hasta sentar a Zelensky en esa capitulación, y si esa capitulación se produce así, pues habremos perdido, y el orden liberal internacional quedará hecho añicos, porque ya se demuestra que el fuerte puede imponer sus razones y que cuantos menos escrúpulos tenga, mejor.
Veo que no tiene usted demasiada fe, señor García Margallo, en esa gira que inicia el presidente de Estados Unidos, el señor Biden, la inicia mañana por Europa para participar en Bruselas, bueno, en diferentes cumbres, en la de la OTAN, en la de la Unión Europea, la del G7. ¿Es más un gesto simplemente simbólico que algo que vaya a obtener algún tipo de resultado en esta guerra?
No. Le va a hacer daño a Rusia, ¿eh? Mire, la economía... permítanme un paréntesis. Aquí se ha dicho durante mucho tiempo que nadie esperaba que Rusia diese un paso. Probablemente no un paso tan largo, yeah. Pero que lo iba a dar era evidente. Mire, llevaba muchos años... Primero hizo lo de Crimea y el Donbass.
Sí.
Por quiere decir que no anda con bromas. Llevaba muchos años en que el gasto militar... era, en proporción al PIB, era de los más altos del mundo. Llevaba muchos años amortizando deuda pública para tener margen de maniobra. La deuda pública de Rusia es de menos del 20%, España del 120%. Y llevaba un montón de tiempo amasando reservas para aguantar el sopapo de las sanciones económicas cuando lo invadiese Ucrania. Es verdad que ahora tiene la mitad congelada, si no puedes poner, pero lo llevaba haciendo. Y luego llevaba meses poniendo soldados en las fronteras de Ucrania, que no iban de camping.
Ya.
Yeah. Entonces sabía que lo iba a hacer. Otra cosa es que haya ido más lejos. Pero en el fondo, yo creo, por desgracia, que se va a salir por la zona suya.
Ya.
Yeah. Y es que Occidente lleva mucho tiempo perdiendo, ¿eh? Mire, perdimos en Siria.
Sí.
En Siria yo era ministro cuando Obama le dice a Bashar al-Assad, si utilizas armas de destrucción masiva contra tu pueblo, intervendremos. Las usó y no intervenimos. Y nos fuimos. Y Siria lo están diciendo, Irán, Turquía y Rusia. En Afganistán hemos vuelto a la casilla de partida. Todos los esfuerzos que se han hecho y las vidas que son perdidas para entregarle el país a los talibanes. Y ahora ya nadie pregunta por la suerte de las mujeres afganas. Ya ha pasado al olvido. Eso es con lo que cuentan todos estos tiranos.
Con que al final siempre hay una noticia que tapa las demás, y esto lo sabemos muy bien en el mundo del periodismo. Señor García Margallo, por último, y volviendo un poco al tema de arranque, porque de la guerra me parece, y me da mucha pena decirlo, me parece que vamos a tener que seguir hablando durante mucho tiempo. ¿Qué espera usted, si es que espera algo, del viaje de Pedro Sánchez mañana a Ceuta y Melilla? Quiero decir, ¿tiene alguna consecuencia más allá de la puramente simbólica? Y no sé si tranquilizará a la población de alguna manera. ¿Cree usted que le van a recibir con los brazos abiertos o se va a encontrar ahí, en fin, con otra barrera?
Va a tapar sus vergüenzas.
Bueno.
Y va a decir... Que esto garantiza la integridad territorial y la permanencia de Ceuta y Melilla en España. No es verdad. Pero los melillenses que llevan mucho tiempo con las fronteras cerradas y con un montón de migrantes irregulares en el Urugu, hace unos días hubo el mayor salto a la valla. Yo creo que Marruecos, si es inteligente, ahora levantará el pie del acelerador.
Ya.
Porque no conviene apretarle al señor que les ha regalado todo. Eso es una cosa muy fea. Si te han invitado a comer,
ya,
te han regalado la vajilla y los cubiertos, bueno, pues no le vas a insultar antes de...
No te vas a llevar las cucharillas del postre.
Claro.
Exactamente. A lo mejor...
Ya se las han llevado, pero bueno.
A lo mejor, finalmente, esa es la foto que pretende presentar Pedro Sánchez.
Es verdad. Fíjese, usted ha resuelto un problema en Ceuta y Melilla.
Sí.
Con español así lo de los ir. Porque este señor, lo que pase, dentro de 2 años...
Ya.
Le trae perfectamente sin cuidado.
Ya.
Él es el manual de resistencia, él es estar un día más en el gobierno, que no ejercer el gobierno.
Ya.
Uno va al gobierno no para estar en el gobierno, sino para hacer algo por tu país.
Bueno, pues de momento Pedro Sánchez está tomando las decisiones él solo, lo ha hecho por lo visto en el caso del Sáhara, con parte de su gobierno en el caso de Ucrania, porque también tiene otra parte de su gobierno que tampoco está de acuerdo.
Entregar las armas, entregar armas era un disparate, era contribuir a la guerra, él estaba por la paz, y a los 3 días le pegan un tirón de orejas desde la Alianza Atlántica, que por cierto uh-huh. siguen sin hablar con él, sí. y cambia y dice que eso es lo que hay que hacer y se queda tan ancho.
Ajá. Pues fíjese, señor García Margallo, yo tenía la esperanza de que hablando con usted entendiésemos el por qué se están haciendo algunas cosas, pero es que veo que usted está tan perplejo como los demás. Por lo tanto, sí. es que la conclusión a la que llegamos es que tenemos un presidente del gobierno que actúa por venadas. Claro, esto tranquilizador no es. Esperemos no, no. que las circunstancias se nos pongan a los demás de cara y se deje de hacer este tipo de cosas. De momento nos quedamos esperando esas explicaciones en sede parlamentaria, que no va a dar él, que va a dar el ministro de Asuntos Exteriores.
No, va a mentir. Ya. Y yo le digo lo que va a decir, que esto es resolver un problema de 46 años, que esto garantiza la integridad territorial, que Argelia no va a reaccionar, que está encantada, que esto es una sobreactuación, un postureo.
Y que esto lo empezó Zapatero.
Claro.
Ya.
Dice. Ahora la salida de este va a ser peor que la de Zapatero,
Ya. Pues, señor García Margallo, sospecho que todavía le queda una temporadita a Pedro Sánchez, como usted bien dice, bien atado al sillón. Veremos a ver qué otras decisiones sigue tomando, pero a mí lo que sí me llama mucho la atención, tampoco sé muy bien lo que pueden hacer el resto de los grupos parlamentarios, pero es que creo que no hay ninguno que le apoye en estos momentos. De todos signos, colores, tendencias, ideologías, todos están pidiéndole explicaciones y él, mientras tanto, bueno, pues está de gira por el mundo, por el mundo cercano y por el mundo un poquito más lejano. Así que tendremos que seguir esperando a ver qué decisiones toman e intentar que alguien como usted nos explique algo, siempre y cuando usted entienda algo, que está claro que ni los más expertos consiguen meterse de lleno en la cabeza de Pedro Sánchez. En fin, don José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular, exministro de Asuntos Exteriores, que sé que está usted a punto de coger un tren, así
estoy
que
en eso.
Le agradezco muchísimo.
Una promesa, que es que si alguien le explica por qué está haciendo estas cosas, no deje de decírmelo, porque me permitirá dormir más tranquilo.
Pues no se preocupe, yo lo voy a seguir intentando, pero voy muy desanimada. Si después de hablar con usted no nos hemos aclarado en nada, me parece que lo de apaga y vámonos va a ser la tónica de los próximos días. De cualquier manera, si usted me lo permite, acudiremos a usted de nuevo, porque tanto el tema del Sáhara como el tema de la guerra de Ucrania, pues van a seguir trayendo cola. Así que seguiremos necesitando opiniones y análisis importantes y expertas como la suya.
Pues vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias y que tenga un buen viaje en tren. Hasta luego.
Bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa con Mariano, que se me olvidó.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Paso.
Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
La actualidad manda y nos lleva a rastras de la mano, pero somos siempre muy fieles en este programa a nuestras secciones habituales. La de los martes a estas horas se llama Con buena planta. Y en ella, Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, intenta, por un lado, resolver dudas de todos nuestros oyentes sobre sus plantitas y, por otro lado, pues hablarnos de algo que nos interesa dependiendo de la época en la que estamos. Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Tenemos solo 4 minutos hasta las noticias. Venga. Pero que nadie se preocupe, porque después de las noticias seguimos. Porque tenemos mucha consulta.
Muy bien, pues vamos a intentarlo.
Venga, empezamos por la de Amalia, que manda foto. Muy bien hecho. Ya sabéis que hay un correo que es con buena planta om@ondamadrid.es. El día que yo diga bien este correo, con buena planta om@ondamadrid.es, al que podéis mandar todo lo que queráis consultarle a Pedro sobre plantitas, y si lo acompañáis de una foto, pues
muchísimo,
hombre,
mejor.
Mucho más fácil. Amalia ha mandado foto,
sí,
y dice: buenos días, tengo este laurel y no sé lo que le pasa. ¿Me podéis ayudar? Gracias.
Pues mira, Amalia, tu laurel está estresado.
Ay, pobre.
Está estresado, ha estado en un lugar poco idóneo y entonces se ha manifestado de esa forma. No puede sostener su vegetación y empieza a tirarlas y a no alimentar aquellas hojas que no puede. Bien, te recomendaría, Amalia, que le dieras una poda enérgica. O sea, quítale como la mitad de toda esa parte aérea.
Mía.
Que no pasa,
sí,
nada, que te va a rebrotar con más energía. Mira que el tiesto, que no lo veo en la foto, sea suficiente, porque el laurel necesita mucho espacio,
sí,
que sea grandecito, si no, pues a lo mejor hay que cambiarlo. Eso lo ves extrayendo todo el conjunto, y si han llegado las raíces a su perímetro, lo trasladamos a un tiesto 2, 3, 4 centímetros mayor, con esa tierra nueva, enriquecida, arenosa, y que le dé mucho sol. Porque si está en un sitio umbrío, empieza a tirar hojas, porque no puede alimentar todas aquellas. Entonces, un sitio soleado, ventilado, y si está en tiesto, bueno, pues eso, que no le falta humedad, pero que le dé mucho aire y mucho sol. Y pódale, pues como la mitad, que te va a rebrotar con más energía y se te va a llenar de hojas el resto de los tallos.
Pues ya lo sabes, Amalia, a meter la tijera. Lourdes también manda foto, dice, sí, hola Pedro. Pedro, esta es mi...
Chamaedorea.
Madre mía, chamaedorea.
Una palmerita, sí.
De un tiempo a esta parte creo que está con poca vitalidad. Además tiene algún bichito. ¿Qué me aconsejas?
Pues bueno, si tiene bichito había que confirmarlo, ver que si es un insecto, pues hemos dicho aquí varios remedios, desde el jabón potásico, el jabón neutro que tenemos, que solemos tener en casa para lavar según qué ropa o qué cosas, nos viene bien. Si ya es algo más complicado, habría que saber cuál es. También nos van bien los caldos que hacemos de ajo o de cebolla y luego pulverizamos, porque eso repele la mayoría de los insectos. ¿Le falta vigor? Pues sí, porque le falta vitamina. ¿Qué ocurre? Pues que la tierra ya se ha agostado y la planta dice, ¿de dónde tiro ahora? No puedo tirar, y empiezo a languidecer o manifestar según qué manchas. Le renuevas la tierra, le incorporas un poquito de tierra nueva que lleve abono, y con ese principio tu chamaedorea seguirá estirando, creciendo en un sitio semisoleado, que no lo del sol directo, y seguirá prosperando. Así que Lourdes, ya nos dirá saber qué tal.
Estaba pensando si me da tiempo a otra más o no me da tiempo a otra más. Yo creo que vamos a esperar un poquito.
Venga.
Vamos a esperar, vamos a hacer ese pequeño paréntesis que hacemos cada hora en punto para escuchar juntos las noticias.
Que ahora seguimos.
Exactamente. No se vayan, que esto continúa, porque nos quedan todavía un par de consultitas y además Pedro, creo que nos quiere hablar qué sucede con las plantas en primavera.
Exactamente, un poquito.
Que, aparte de que florecen y que crecen, pero sí, supongo que necesitarán también a lo mejor algún cuidado muy especial.
Que nos demandan, qué podemos hacer o qué no debemos hacer. En fin, un poquito orientar un poquito a aquellos que se están iniciando y a los que no.
Muy bien, pues lo dicho, hacemos un paréntesis, escuchamos junto las noticias y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid con buena planta. Tanto bueno, todo es bueno. Y con el bueno de Pedro Martín.
Gracias. Hala.